Bueno, vamos a ver de esto de historia de la Navidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada les preguntaba yo, bueno, de dónde sale todo esto? ¿Por qué tenemos estos festejos en donde festejamos a Jesús, pero también festejamos a Rudolf y al ¿cómo se llama? ¿El muñeco de nieve? Frosty. A Frosty, gracias, se me fue ahorita en Frosty. Y les preguntaba la vez pasada también, y voy a terminar también con esto, que decíamos, bueno, ¿quién le gustan los tamales? Y todos, ayer el pastor preguntó, los tamales a todos, las piñatas, muchos de nosotros de México, y ya muchos otros han adoptado la idea de tener piñata, la comida china, las posadas, vamos a ver de dónde salen las posadas hoy también, el sushi, ¿a quién le gusta el sushi? ¿Sí? A muchos sí, a mí me encanta el sushi. Y vamos, pero ¿saben qué? El sushi, los tamales, la comida china, ¿de dónde viene? De lugares paganos, hermanos. Y no por eso dejamos de comer comida china, o dejamos, miren, en Japón la mayoría son ateos taoístas. Pero no decimos, uy, no voy a ir a comer al sushi porque son ateos taoístas. ¿Me entiende? Sí, no vamos a comer comida, sí. ¿Me entiende? Ahora, vamos a dimensionar esto un poquito, pero quiero dejarles ese pensamiento en la mente mientras seguimos viendo de historia de la Navidad. Bueno, la vez pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que hay dos pasajes en la Escritura, que son ¿cuáles? Donde viene el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas, excelente, Mateo y Lucas, allá atrás de sus hojas, tenemos ahí todavía algunas, tienen una trivia, una serie de preguntas. Entonces, los que no estuvieron acá la vez pasada, vean atrás, y yo ya contesté algunas de ellas, pero hoy vamos a contestar algunas más. Entonces, terminamos la vez pasada con lo que es la historia de la Navidad como viene escrita en los evangelios. Y hoy vamos a ver un poco más allá de lo que pasó después. ¿Qué pasó después de que Jesús ascendió? ¿Qué pasó después de que los discípulos se quedaron solos? ¿Se festejaban ellos la Navidad o no? ¿Qué hacían? ¿Qué hacía la iglesia primitiva con esto? ¿Qué hacían los primeros discípulos? ¿Celebraban ellos la Navidad o no? Entonces, la primera pregunta que vamos a ver ahorita es, la celebración en el Nuevo Testamento, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Celebraban ellos la Navidad o no? Bueno, no hay registros, no tenemos registros de que ellos, no tenemos escritos de Ignacio, por ejemplo, que escribió ¿cuántas cartas, se acuerdan? Primeras clases que vimos, 7 cartas, ¿se acuerdan? Que iba a ser martirizado. No escribe de la Navidad de él. Clemente de Alejandría o Clemente de Roma tampoco escribe de la Navidad. Policarpo, Ireneo, nadie de ellos escribió de la Navidad. Pero ya empieza a haber después de eso algunos registros. Vamos a ver qué pasa. Ahora, les preguntaba yo, ¿quiere decir que porque la iglesia primitiva probablemente no celebraba la Navidad, que nosotros no debemos celebrarla? A ver. Vamos a ver la historia. Y les quiero decir algo. Cuando yo estoy investigando esto, cuando Mark Lanier, que él, yo me baso mucho en sus escritos para la clase, cuando escribimos e investigamos de esto, lo que hacemos es irnos a las fuentes más antiguas. Miren, hermanos, cuando uno estudia y se mete a internet, va a encontrar gran cantidad de cosas ahí. Cantidad de cosas. Y a veces, lo que estamos estudiando, a veces es como un arbolito. Y acá tiene las raíces. Y acá tenemos a Rudolf. Y a Frosty. Y el árbol de Navidad. Y los nacimientos. Y tenemos las lucecitas. Tenemos todas estas tradiciones culturales que son parte de la cultura, y hay veces que cuando tratamos de investigar esto nos vamos al internet y no sabemos ni quién escribió lo que estamos leyendo, Por eso cuando uno escribe un documento académico tiene que citar las fuentes. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde lo viste? ¿Cuál es la fuente más antigua de esto? Tenemos que irnos acá a las raíces. Entonces, cuando estamos viendo de estas tradiciones, yo lo que les doy es lo que tenemos acá de raíz. Y vamos recorriendo aquí hacia el pasado, y este es el pasado más remoto, y vemos qué es lo que sí podemos decir con relativa certeza, de manera razonable, y hay cosas que podemos simplemente no sabemos. Decíamos, una de las cosas que no sabemos es qué día nació Jesús, no sabemos. No sabemos, sabemos que probablemente no fue el 25 de diciembre, porque Lucas dice que los rebaños estaban afuera, los pastores cuidaban de sus rebaños, y eso no habría sucedido allá en diciembre, porque en diciembre están metidos en sus en sus granjas, están resguardados, hace mucho frío. Entonces no sabemos qué es lo que sucede ahí. Pero lo que sí sabemos es tenemos escritos antiguos. Pero déjeme decirle algo, la Navidad nunca ha sido algo pagano, nunca ha sido algo pagano. Y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué? Porque la historia es insuficiente. Uno no puede decir, uy, acá el árbol de Navidad es pagano y por lo tanto de ahí viene toda la Navidad. No, claro que no. No, no. La historia es insuficiente para decir... De aquí, de esta raíz hasta acá, hay un paganismo acá constante. La historia bien estudiada de buenas fuentes no puede afirmar eso. ¿Qué más tenemos? Para el siglo II, fíjense, para el siglo II, Clemente de Alejandría ya estaba reportando que había grupos cristianos que celebraban el nacimiento de Cristo hacia el 20 de mayo en el siglo II. Y empiezan los primeros cristianos a escribir cosas de estas. Por ahí, ¿qué más sucede? Sí, ¿de dónde sale la fiesta del 25 de diciembre? Bueno, aparte de esta fecha del 20 de mayo, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén festejaba ya como para el siglo, para el año 300, ya festejaba el nacimiento de Cristo pero ¿saben cuándo lo celebraban? El 6 de enero, no el 25 de diciembre. Para el año 600 la iglesia de Jerusalén cambia, de hecho la iglesia de Jerusalén y la iglesia ortodoxa, que es toda la iglesia del este, cambia la fecha del festejo de nacimiento de Cristo al 25 de diciembre. ¿Sí? Entonces como que varios grupos cristianos festejaban en diferentes días el nacimiento de Cristo. Uy, alguien se enojó por ahí. Y todos empiezan a converger en el 25 de diciembre, ¿se fijan? Ahora, ¿por qué empezó esto? Ah, tenemos otro escrito también muy antiguo, un escrito romano que se llama el cronógrafo, y ahí dice que los cristianos en Roma para el año 336 ya celebraban la Navidad el 25 de diciembre. Ambrosio, otro teólogo, para el 397 dice... Celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Entonces, esto viene, se remonta por ahí del año 300, incluso antes. ¿Sí, Carlos?
Tú dices que Clemente también se daba Navidad durante el tiempo.
Clemente de Alejandría, no Clemente de Roma. Clemente de Roma es anterior, Clemente de Alejandría es un poco después.
Alejandría lo celebraron el 20 de mayo durante ese tiempo.
Sí, para el año 200. Y de hecho ya hay varios grupos gnósticos. De hecho, Clemente reporta que hay también algunos grupos gnósticos que empiezan a investigar cuándo fue el nacimiento de Cristo y algunos de ellos empiezan a celebrarlo también en mayo.
Clemente no era gnóstico,
¿verdad? No, Clemente no era gnóstico. Es, pero no sabemos, no tenemos una fecha exacta, pero para el año 200 ya empieza a haber escritos de que cristianos empiezan a buscar las fechas de nacimiento de Jesús. O sea, esto es interesantísimo. Yo no sabía esto hasta que lo empecé a estudiar. Siricio de Roma, otro líder de la iglesia en Roma, empieza a festejar también la Navidad en el 384. Entonces, antes del año 400, esta fecha de 25 de diciembre ya está bien establecida. Ahora, ¿Qué podemos decir? ¿Por qué salió esta fecha? ¿Por qué salió el 25 de diciembre? Bueno, algunos dicen que es porque había festejos paganos y que los cristianos se contaminaron con esos festejos paganos y que empezaron a festejar el nacimiento de Cristo. Eso es falso, mis hermanos. Déjenme explicarles de dónde viene esto. 25 de diciembre, ¿de dónde nos llega? Hay dos teorías, pero estas teorías, les digo, no tenemos, para llegar de aquí, de esta parte del árbol hasta acá, tenemos aquí unos huecos muy grandes que no sabemos qué pasó. Ese es el problema con esto. Entonces, el decir la Navidad es pagana es, y discúlpenme por decir esto, es prácticamente apelar a la ignorancia, porque no lo sabemos históricamente. Y dos teorías muy, muy interesantes. La primera teoría, y esto muchos historiadores europeos es a lo que se apegan, fíjense las fechas, entre el 17 y el 23 de diciembre, fíjense, no era ni siquiera el 25 de diciembre, entre el 17 y el 23, los romanos tenían una fiesta que se llamaba Saturnalia, que eran unos festejos en honor al dios Saturno, ¿sí? Después también incorporaron el culto al dios solar y empezaron así al sol y empezaron a adorar ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Estas son unas fiestas tremendas, se ponían, pero como arañas fumigadas todos, se ponían unas borracheras tremendas y de ahí lo que quieran, ¿sí? Entonces, la teoría dice que los primeros cristianos decidieron empezar a festejar el 25 de diciembre, porque era cuando los romanos estaban tan crudos y fumigados y cansados que no los molestaban. Y por eso empezaron a festejar, para que no los persiguieran y todo eso. Pero ¿saben de dónde nos viene este documento? Esto es nos viene de un documento medieval del año 1100. ¿Sí? ¿Se fijan? El año 1100. ¿Cuántos años hay del 300 al 1100? Cuéntenle, ¿sí? Estamos hablando de cientos de años después que tenemos un documento. Entonces, este documento no se aproxima a los hechos. Entonces, no podemos decir, uy, sí, se contaminaron y por eso lo hicieron. Sí. Oh, claro. Yo creo que sabía, pero no, nunca nos dijo cuándo. Nunca lo dejó escrito. Sí, obviamente había gente que sabía cuándo nació Jesús. Yo me apego más a la fecha. Mira, las fechas más tempranas que tenemos mencionan mayo, curiosamente. Entonces, pudo haber sido mayo. Muchos historiadores serios piensan que pudo haber sido mayo. Es probable que haya sido mayo, pero no lo podemos asegurar históricamente. No tenemos documentos antiguos que se remonten a tanto. ¿Mm? Vamos a concluir por ahí algunas cosas de eso.
Decía, yo una vez leí algo, decían que se acercaba mucho al tiempo de que cuando se celebra una de las fiestas que se celebran, la que hacen unos como chocitas.
No hay nada histórico, esos son puros rumores interneteros, hermana. Sí, mira, a mí me llegó un email, me mandó una persona que no va a mencionar quién es. Me mandó un email y me dice, no, esto viene de los dioses paganos de Nabucodonosor y de Persia y de todo eso. Y le digo, ¿me puedes nombrar un historiador serio que crea esto? Mándame una fuente, mándame un libro serio, un escrito escolar de algún historiador serio que crea esto. Sigo esperando. Ahora, estas dos teorías, si leen sus escritos, ahí tengo las fuentes de dónde sale, si me permites. Uno, les voy a mencionar dónde está, de dónde, quién empezó a popularizar estas ideas. Bueno, fueron dos personas. Si ven en su página, uy, no las numeré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La página 5 es la, si giran dos hojitas, la giran, ahí está hasta arriba. Sí, dice la hipótesis de la historia de religiones, que es la primera de la Saturnalia, asegura que mientras que la adoración al dios Sol era tan popular durante el periodo de diciembre, la iglesia estaba enfatizando que Jesús era el, de hecho, el Sol para ser adorado. La iglesia enseñaba que Jesús como Sol, esa es la teoría, ¿sí? Utilizando tanto la analogía como la escritura. Ahora, muchos en internet sí se ponen a ver, y esto ni siquiera funciona en griego ni en hebreo, dicen, oh, estaban adorando el sol. ¿Cómo se dice sol en inglés? ¿Y a quién estaban adorando? Al hijo. ¿Cómo se dice hijo en inglés? Ahí está. Y dicen, oh, ahí está la conspiración, están adorando a... Sí, de ahí vino. Pero no, en griego ni funciona esto. Es una tontería, pero esto es lo que circula en internet y es lo que van a encontrar si se ponen a ver fuentes que no son serias. Y luego dice, eruditos, algunos eruditos dicen que aquí encontramos las bases de cómo el cristianismo transformó un festival pagano en lo que ahora es considerado la Navidad. La hipótesis de la historia de religiones se deja notar en primer lugar al margen del manuscrito Dionisio Bar Salivi, que es este, en los años 1100. Es un documento mucho más antiguo, medieval. Dice, pero en realidad encuentra su empuje moderno de escritores en los últimos 120 años. Fíjense, esta teoría empieza a tomar auge en los últimos 120 años. Y son de notar las obras de H. Osner en 1889 y de B. Bote en 1932. Entonces estos historiadores hicieron dos, cada quien su libro, y más o menos concluyen algo similar. Pero les digo, la historia es muy, muy escueta, dice este, y ellos son los que se apegan a esta idea. ¿Qué otra teoría tenemos? Bueno, yo no creo que eso haya sido el caso, honestamente. Se me hace medio descabellado. Otra teoría que está chistosa también es la del el cálculo de la encarnación. Un poco de background de esto. Cuando ustedes leen, por ejemplo, cuántos años vivió Moisés o cuántos años vivió Abraham, dice, bueno, y Moisés vivió 120 años y murió. Pero no dice cuántos meses y cuántos días y cuántas semanas. Entonces ellos asumen literalmente que, bueno, si nació en diciembre Moisés, debe haber muerto en diciembre también, porque no dice cuánto tiempo. Entonces pensaban que los hombres más santos nacían y morían en su cumpleaños. Qué regalito, ¿no? De cumpleaños. Lo mencionamos porque el calendario fue Dionisio Exigio, se equivocó en las fechas, le dijeron, oye, calcúlanos cuándo fue la fecha de nacimiento de Jesús. Él hizo sus cálculos y se equivocó como por 4 años. Entonces el nacimiento de Jesús realmente fue entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo, según nuestro calendario. Sí, pero está mal la fecha. Sí, porque él calculó el año cero como la fecha de nacimiento, pero después revisando ese calendario y revisando las fechas de los acontecimientos más antiguos de Jerusalén y todo eso, no da la fecha. Sí.
De hecho, los judíos tienen otro calendario.
Sí, porque ellos no se basan en el nacimiento de Cristo, claro. Entonces, esta teoría dice que la iglesia de alguna forma calculó que la encarnación de María sucedió el 25 de marzo. ¿Cómo llegaron a esta fecha? Misterio. Nadie sabe. Nadie sabe cómo llegaron a esta fecha. Pero dijeron, bueno, la encarnación fue el 25 de marzo. Y de ahí, agréguenle 9 meses de embarazo. ¿Qué fecha da? 25 de diciembre. Ahora, esta teoría ha ganado más auge que la otra, ¿sí? Déjenme decirles. Entonces, ¿cuál de las dos es? No sabemos. Es más, puede que ninguna de las dos sea correcta, ¿sí? Entonces, no podemos decir que la fecha de la Navidad se retoma por ser algo pagano, etcétera, etcétera. Y vamos a ver algo interesante después. Bueno, por ahí dicen que Jesús nació a la medianoche. ¿Han oído de eso? Bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene de este escrito. Dice, cuando todo estaba tranquilo, en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos donde está, junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerca tu irrevocable decisión. ¿De dónde viene esto? ¿Viene esto en la Biblia? ¿Lo han leído alguna vez? Es un libro apócrifo. ¿Cómo se llama? Sabiduría de Salomón. Entonces, de ahí algunas personas en la iglesia empezaron a hacer la misa de medianoche. Y esto en Inglaterra tomó mucho auge. Hacían la misa de medianoche y adivinen cómo le llamaban a esa misa de medianoche. Se llamaba Christ's Mass, la misa de Cristo. Y de ahí viene la palabra Christmas. ¿De dónde viene la palabra Navidad? De natividad, de nacimiento de Cristo. Entonces, ni siquiera el nombre de Navidad tiene origen pagano.
¿Cómo sale la palabra misa de gallo?
¿Misa de gallo?
Sí, pues de que el gallo canta la
noche. Es así, no me la sé. ¿De veras?
Es mundial en Latinoamérica.
¿Sí? Esa
que tú estás hablando de esa misa que se hace a media...
Ah, es la misa del gallo.
El gallo en Colombia y en México.
Ah, ¿y la hacen en medianoche?
Se hace es porque es cuando empieza a amanecer.
Ah, ya.
Empieza a cantar, le llaman misa de gallo.
Ah, ok.
Otra explicación.
En Roma también tiene la misa de gallo.
Ah, no sabía eso. Ah, ¿sí? ¿Y a qué hora la hacen? A la medianoche. Bueno. Bueno, interesante. Pero a la medianoche está bien dormido el gallo.
No, pero la gente va.
Sí, no todos los gallos. Los colombianos no, dice. Será gallo colombiano. Buenísimo. Entonces, ahí está eso. Ahora, en la iglesia moderna, ¿de dónde salen algunas de estas cosas? Bueno, por ahí del año 1100 en Inglaterra empiezan a salir algunas costumbres interesantes. Les decía, la misa de medianoche, Christmas, ahí, de ahí de donde viene eso. Y por ahí del 1200 empiezan a haber dos actividades interesantes. Una es el uso de nacimientos, ¿sí? Que en México son muy, muy comunes. Ponen nacimiento las abuelitas, sobre todo. Digo, no, si usted pone, no le estoy diciendo abuelita. Pero yo me acuerdo que mi abuelita, y nosotros seguimos poniendo, tenemos uno muy bonito de Playmobil. Ah, claro. Bueno, el registro de la crucifixión es distinto porque tenemos documentos más recientes. Y fue en el 33, si podemos también llegar a la fecha, o en el 30, pudo haber sido cualquiera de los dos. Yo personalmente me voy más hacia el 30, pero hay otros historiadores que se van más hacia el 33.
Me dijeron que los judíos, que por eso no está registrado el nacimiento de Jesús, porque los judíos le dan más importancia a la muerte que a la vida. O sea, que el nacimiento... Eso es lo que a mí me dijeron.
Pero mira, los judíos tienen también otros festejos que no vienen en la Biblia. Hanukkah no viene en la Biblia, es un festejo posterior. Y les voy a decir algo de los judíos, ¿sí? Cuando un judío venga y les diga esto de que están festejando el paganismo, y esto es un dato histórico, la circuncisión ya se practicaba en Egipto antes de los judíos. Nada más les dejo ese dato ahí. Entonces, si vamos a decir, uy, esto es pagano, déjeme decirle, la circuncisión tiene origen aún más pagano que muchas cosas. Y si Dios puede tomar esa costumbre y redimirla, ¿por qué no nosotros? Aunque, pero ya les estoy diciendo, ni siquiera tenemos que llegar a eso, porque la Navidad ni siquiera tiene origen pagano. Y vamos a ver del arbolito, van a decir, oh, el arbolito, ese sí debe ser bien pagano. Vamos a ver ahorita.
Ya Abraham había empezado esa costumbre antes que ellos fueran ahí.
Posiblemente, eso no lo sabía.
Bueno, según la Biblia, no se consideraron. No, era.
Sí, Abraham fue el primero que fue
Isaac. Y después
sí. Sí. Pero todavía tiene historia anterior todo eso.
Abraham también anduvo por Egipto también.
Sí. ¿De dónde viene lo de los nacimientos y villancicos? Bueno, cuando tú tienes que enseñar a gente analfabeta que no sabe ni leer, no sabe ni escribir, y les tienes que enseñar escritura, ¿qué haces? Les cuentas historias y les cantas canciones, es lo que hacemos con nuestros niños. Bueno, eso es exactamente lo que Francisco de Asís empezó a hacer por ahí del año 200. Los nacimientos y los villancicos empiezan a nacer por ahí en Italia, por ahí del año 1200 y tantos. Y fue Francisco de Asís el que empezó a utilizar y de ahí se popularizó, porque era un método didáctico para enseñar a los niños a estudiar. ¿De dónde viene San Nicolás, Santa Claus? Bueno, Santa Claus es un personaje histórico. Está basado en la vida de un hombre que se llamó Nicolás de Mira y estuvo en el Concilio de Nicea. De hecho, ¿se acuerdan que el Concilio de Nicea se concibió para combatir el arrianismo, que era una herejía que negaba la deidad de Cristo? Entonces, ahí dice, hay algunos escritos que dicen que cuando estaba Arrio hablando de todas estas herejías, se empezó a enfurecer de tal forma que se levantó y le dio un cachetadón a Arrio. Santa Claus, imagínense, le fue a poner una cachetada a Arrio. Entonces, esto es histórico, estuvo ahí, fue Nicolás, y vamos a ver un poquito más de esto, voy a dejarlo hasta ahí. Pero está basado en un personaje histórico. Ahora, ¿qué hago yo, por ejemplo? No sé si aquí hay algún, mejor lo voy a dejar para después, que no quiero causarle ruido a algunas mentes jóvenes por acá. Pero yo creo que esto es algo de conciencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tratarlo con nuestros hijos? Si quieren preguntarme cómo yo lo trato con mis hijas, les puedo decir. Y créanme, no están traumadas ni nada. ¿Él lo tiene claro? Ah, bueno. Entonces, vean por ahí el gran teólogo VeggieTales, tiene un video muy interesante de esto. Porque saca lo que es histórico de Papá Noel, de Santa Claus, de San Nicolás, y muestra la historia, porque San Nicolás era un hombre muy piadoso, él tenía mucho amor por los niños huérfanos y todo eso, y ayudaba mucho a los niños, sobre todo tenía un corazón muy, muy dadivoso para con los niños. Entonces, ahí hay algunas historias que a lo mejor no son históricas, pero lo que sí sabemos era que tenía ese corazón de siervo, de dador, dadivoso, y fue un personaje histórico, fue el obispo de Mirra, en que es lo que actualmente es que Turquía. ¿De dónde sale el disfraz? Bueno, me da gusto que preguntes. Porque el árbol viene de Alemania, el árbol de Navidad viene de Alemania. El Santa Claus moderno nos empieza a llegar desde influencia de Holanda, sí, que ahí le llaman Kris Kringle. Y de Italia les decía que nos llegan los nacimientos. Vamos a ver un poquito del árbol. ¿Tiene origen pagano el árbol? ¿Fueron influenciados los indios del norte de Estados Unidos que tienen sus tótems que los hacen de troncos de árboles y fueron influenciados por los alemanes y luego nos llegaron acá? ¿Se fijan la ensalada que acabo de hacer de historia? Bueno, así es mucho lo que sucede con esto del árbol. ¿Qué es lo que tenemos por seguro que sucedió con esto del árbol? Déjenme decirles. Tenemos en 1605... hubo una obra de, hagan de cuenta, una presentación navideña como la que tuvimos ayer, pero sin luces y todo eso. Pero, sin embargo, fue una presentación navideña en 1605, donde utilizaban un prop, un adorno, que era un árbol del Edén, y le pusieron manzanitas. Y por ahí algunas gentes, mamás decoradoras, dijeron: uy, qué bonito árbol, yo voy a poner uno en mi casa. Y para el 1800 y tantos, ya están abundando todos los arbolitos en Alemania. Se convirtió en algo muy popular, en un adorno muy popular. Y como tenía origen cristiano, porque lo vieron en una obra tipo navideño, donde tenían ahí el árbol del Edén, dijeron: ah, qué bonito, esto tiene que ver con la redención del ser humano y el jardín del Edén. Y empezó a expandirse la tradición. Ahora, hay gente que dice hay gente que se brinca, sí, ¿me entienden? De acá para acá. Lo que les estoy diciendo de esto de 1605 está acá. Hay gente que dice: no, es que eso se remonta antes a los germanos y las religiones paganas de los germanos. Enséñeme un solo documento que hable de eso con fundamento histórico. No lo hay. No tenemos ningún documento histórico que diga que los germanos, y aunque lo hayan tenido, no quiere decir que por eso se contaminó el origen del árbol con esta obra de teatro, que de ahí es donde, ahí podemos rastrear que fueron muchas alemanas que dijeron: uy, qué lindo, vamos a usarlo en nuestra casa. ¿Y qué sucede después? Que los alemanes llegan a Estados Unidos y traen esa costumbre, y aquí también se queda, se esparce.
Que colgaban, sí, se come. Yo me puedo contar una historia que yo oí, yo no me acuerdo de dónde venía.
De internet la vi. Ah, sí.
Bueno, no, pero yo oí de que
la
Biblia hablaba de un trompo o algo así que adornaban.
Claro.
Hablaba también de un árbol donde la gente cuando mataba a alguien o cosas así, los colgaban las cabezas y parecían unos recuerdos en los árboles. En alguna iglesia yo pensé que la cosa pequeña, ¿no?
Uh-huh.
Escuché esto, era por eso yo pensaba que eso era pagano, porque las esferas parecían las cabezas de las personas que colgaban. Y dije, ¿cómo va a tener eso? Pero eso era cuando ella estaba pequeña.
Claro. Yo le digo otra vez, ¿qué documento histórico hay de eso? Son puras historias, les digo, son puras historias. Ahora, hay gente que agarra, por ejemplo, pasajes fuera de contexto del Antiguo Testamento donde Dios les está diciendo: no agarren árboles y los corten y hagan de ahí ídolos y se inclinen a ellos. O sea, ¿quién de ustedes agarra y se le pone de rodillas al árbol y lo empieza a adorar en la noche? ¿Alguien? Entonces su árbol no es pagano, hermano. ¿Sí? ¿Perdón? Mira, con que no adores el regalo, hermano, todo está bien.
No, el arbolito representaba era la estrella, un poco era la estrella que estaba encima del árbol, entonces que mi mamá nos decía, claro, ¿no? ¿De dónde sacó ella eso?
Hay tantas historias de esto, hermano, y uno le va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Yo lo que les estoy dando es esto, así. Sí, les estoy dando de dónde, lo que sí sabemos, lo demás es pura especulación. Sí. Ahora, hay otra teoría que dice que fue Martín Lutero el que un día iba caminando en la nieve y de repente vio un árbol iluminado con lucecitas y lo vio como una señal del Señor que le decía: agarra este arbolito, y lo cortó y lo fue y lo metió en su casa. Bueno, eso no puede ser cierto porque Lutero no celebraba la Navidad. Pero es otro tipo de historia que nos llega por ahí. ¿Qué más les decía? De Holanda nos viene Santa Claus, el Papá Noel, les decía, fue el Nicolás de Mira, fue uno de los líderes de la iglesia en Mira, aquí en el sur de Turquía, y estuvo él en el concilio de Nicea, en el año 300, ¿qué? ¿Cuándo fue el concilio de Nicea? 325 fue el concilio de Nicea. ¿Y qué más sucedió por ahí? Bueno, ¿quién fue el que popularizó esta cuestión. Bueno, tenemos ahí un amigo que se llama Thomas Nast. Y Thomas Nast, acá en Estados Unidos, ya esto ya es aquí en Estados Unidos, en 1863, escribe una, hace una ilustración y pone ahí un personaje que él dice que es San Nicolás o Santa Claus, que es el Santa Claus que les vino de los alemanes de Alemania, y lo ponen, esta es la primera ilustración que tenemos de, sí, dice aquí, welcome, Santa Claus, sí, y tienen ahí a varios soldados confederados ahí con Santa Claus. Esta es la primera imagen que tenemos de el Santa Claus, sí, son soldados, parece del norte, sí. Perdón, de la Unión, sí, son de los que tenían la capita aquí. Interesante, es la primera imagen que tenemos del Santa Claus moderno.
O sea, que todo viene de aquel lado, entonces brincó para acá, para América.
Claro, porque empezaron a llegar, ¿a dónde llegaban todas estas gentes? A Nueva York, a la costa este, Virginia, todo esto. De ahí es de donde viene para acá. Sí, ma.
Hermano, una pregunta fuera de lo que estamos hablando. Por el gorro que trae este, es la razón de que los papas ahora...
No, más bien acá se copiaron el diseño para ponérselo a pero esta es una foto del San Nicolás alemán, o digo, el del San Nicolás holandés.
Pero en ese tiempo ya había papas y todo eso.
Sí, claro, claro. Y vamos a ver de queso de papa, al pastor, sí. No, vamos a ver después una clase del papado, cómo nació el papado y todo eso. Pero sí, ya esto ya es mucho más moderno. Estamos hablando de 1800 y tantos. ¿Sí? Las posadas. ¿De dónde viene esto? Déjenme decirles, sin error a equivocarme. Ahora, ¿qué queremos decir que tiene origen pagano? ¿Qué es pagano? Bueno, pagano quiere decir que adora a otros dioses. Déjenme decirles algo. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día son paganas, hermanos. El festejo de cumpleaños, podemos decir, tiene origen pagano. Muchos nombres tienen origen pagano. ¿Sí me entiende? Pero Dios puede... Miren, ustedes y yo teníamos origen pagano. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de ser, teníamos origen pagano. Eso es innegable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios, sin esperanza, lejos de Él. ¿Y Él nos qué? ¿Qué hizo con nosotros? Redimió. Esa es la palabra, redimir. Y para eso estamos en este mundo. Ahora, déjenme decirles algo interesante que pasó con las posadas. Las posadas... como las entendemos hoy en día, son fiestas ¿para qué? Para preparar la Navidad. Ahora, claro que en México, yo no sé en otros países si se festejan las posadas, pero en México es pretexto para ir a tomar, a hacer cualquier cantidad de desvaríos, es hasta enero. O sea, es la fiesta de Guadalupe Reyes. Así, todo, sí, exacto. Ahora, ¿de dónde viene esta costumbre? Bueno, ahí hacen... Sí, están muy platicadores hoy, ¿verdad?
No, porque en Colombia celebramos las novenas de Navidad.
Ah, bueno, es algo similar, sí. A ver, déjenme decirles de dónde viene esto, ¿ok? Déjenme un momentito. Ahora, ahí se festeja con cantos, por ejemplo, que va uno pidiendo posada de lugar en lugar, que es la representación de cuando Jesús y María estaban buscando lugar para tener posada, para posar para el nacimiento de Jesús. Y se hacen también comida deliciosa, se hacen los romeritos, que por ahí lo mencionó el pastor Iván ayer, se hacen tamales tradicionales. ¿De dónde viene esto? Bueno, cuando llegaron, y las piñatas vienen de aquí, Las piñatas vienen de México, del festejo de las posadas. ¿De dónde viene esto? Los aztecas saben que hacían sacrificios humanos y cuando llegaron los españoles se horrorizaron de lo que hacían los aztecas por acá. Mucho tiempo negaron los historiadores que fuera cierto lo que, porque muchas de las fuentes más tempranas que nos llegan de esto eran españoles, entonces dijeron no, estaban mintiendo para justificar sus asesinatos. Bueno, después empezaron a encontrar que todo lo que habían dicho los españoles estaba corroborado arqueológicamente, empezaron a encontrar fosas con gente decapitada, los pechos abiertos, costillas, sí, entonces incluso sacrificio de niños. Sí, si quieren ver un escrito, ahí tengo en mi página un escrito acerca de los aztecas. Es espeluznante lo que hacían. Entonces, imagínense, llegan los españoles y ven esto y se quedan ahí aterrorizados. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Bueno, los primeros frailes que llegaron acá vieron que ellos festejaban sus fechas a Huitzilopochtli. A ver, repita. Así, están despiertos, muy bien. Bueno, era el rey, el dios de la muerte, y él era quien se hacía en la mayoría de los sacrificios de sangre. Entonces, Fray Diego de Soria en 1587 le pide al Papa Sixto V, le dice, vamos a hacer misas de aguinaldos durante estas mismas fechas para sacar a toda esta gente, todos estos indígenas del paganismo, vamos a darles de comer, vamos a hacer una beneficencia y vamos a hacer un festejo prenavideño, ¿sí? Prenavideño, con el propósito de preparar la Navidad. Y entonces empiezan introducen, por ejemplo, las piñatas para darles a ellos provisiones para que puedan comer. Era una forma de beneficencia prácticamente para los indígenas. Entonces hacen todo este tipo de costumbre, hacen un festejo alrededor de los festejos paganos para que ellos ya dejaran de festejar esos festejos. Esto es una forma de sustitución de un festejo con otro. Prácticamente eso es lo que empezaron a hacer. Entonces, de ahí viene, ¿dónde se hicieron las primeras piñatas? Bueno, por acá, esto es un mapa de la parte central de México. Aquí está la Ciudad de México, aquí al sur, ven. Y aquí al norte, como unos 20 kilómetros, está una ciudad que se llama Acolmán. Y en esa ciudad es donde empezaron a hacer las primeras piñatas. De este pueblo al norte de México, unos 20 kilómetros, de ahí viene la primer piñata del que tenemos registro. Y ahí empezaron a festejar las primeras posadas. Esto se hizo algo muy popular y después se empezó a celebrar en todo México. Entonces de ahí vienen las posadas. Entonces si algo tiene origen pagano, son los romeritos, los tamales, las piñatas, ¿sí? Pero ¿vamos a dejar de festejarlo por eso? No, podemos redimir todos este tipo de fiestas. ¿De dónde viene el festejo moderno de Santa Claus? Bueno, en los años 1800 en Nueva York tenían muchos problemas con pandillas de jovencitos, de incluso niños, que estaban haciendo destrozos. Era una cantidad de vagos que tenían en Nueva York en esos tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Que llega por ahí una persona, ahorita les digo quién, y el 6 de diciembre era cuando festejaban, la fiesta de, o el onomástico que le llaman, de San Nicolás de Mirra. Entonces ellos por ahí dicen, ¿saben qué? Vamos a adoptarlo. Una persona, Clark Clement Moore, se le ocurrió y decir, bueno, ¿por qué no adoptamos a San Nicolás como el santo patrono de la ciudad de Nueva York? Y vamos a empezar a poner un poquito de orden aquí con estas pandillas. Y escribió el poema de Night Before Christmas, ¿lo han escuchado? Que es muy popular aquí en Estados Unidos. Él fue quien compuso este poema. Y ahí es donde dice que Santa Claus te ve cuando te portas mal, sabe lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Él sabe lo que hiciste todo el año y si no te portas bien, no te va a traer nada. Entonces, esto lo hacen de alguna manera como para tratar de asustar a los niños para que se empiecen a portar bien. Y de ahí sale toda esta idea. Y ahí pueden leer ustedes el poema. Empieza así: "It was the night before Christmas". Y de ahí menciona, dice, se cuelgan las medias, ¿sí?, los calcetines de las chimeneas, con cuidado, esperando que San Nicolás venga pronto a dejarnos algo por ahí. De ahí viene todas estas costumbres. 1820, desde que se cuelgan en las chimeneas, de ahí viene todo esto. Y les digo, viene esto de Holanda. Los holandeses llegaron, muchos de los holandeses que llegaron a Estados Unidos llegaron a Pensilvania. Entonces esto se hizo muy popular en toda la zona de Pensilvania y de ahí salió todo esto. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hay películas que se han hecho alrededor de esto. Un personaje principal de esta película de Milagro en la calle 34, le gusta mucho a mi esposa. El personaje principal se llama Kris Kringle, que en alemán es prácticamente Santa Claus. ¿Qué más tenemos? Esto de Rudolf y de... Rudolf es prácticamente fue una campaña de Montgomery Ward, que fueron unas tiendas acá en Estados Unidos que ya no existen, pero fue una campaña para vender. Y se hizo muy popular la música y empezaron a sacar discos y todo esto. Y fue una campaña de publicidad prácticamente. ¿Qué más? Después fue tan exitoso esto, que esto salió en 1900, hicieron un librito en 1939 y luego en 1949 sacaron un musical en una obra y todo esto. Y después fue tan exitoso esto que volvieron a sacar otro musical en 1950, pero después lo sacaron con Frosty. Entonces, ¿de dónde nace esto de campañas publicitarias? Déjenme empezar a cerrar un poquito. Antes de esto, ¿alguna pregunta final? ¿No? Déjenme decirles algo. Yo no estoy aquí para decirles si tenemos que festejar la Navidad o no, qué tenemos que hacer con esto. Pero lo que sí sé es que Pablo en Romanos 14 ya habla a la gente de Roma, porque estos problemas no son nuevos, esos dilemas de si debemos festejar o no, no es algo nuevo, no es algo que de repente estamos aquí y surgió nuevo. Tenemos, por ejemplo, Romanos 14, que dice esto. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Déjeme decirle de nuevo, Pablo, la Escritura, Dios dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A lo mejor ustedes concluyen, alguno por ahí dice, y a mí este choro del hermano Dupont no me convence. Yo no quiero festejar esto. Si está usted bien convencido, ya lo estudió y de una convicción santa, dice usted, yo no quiero festejar esto, hágalo, no hay ningún problema. Tiene esa libertad. Dios le da esa libertad en Cristo. Pero si otra persona dice, yo quiero redimir este día, porque, como mi papá decía, todos los días son iguales, ¿qué importa? Y es lo que dice Pablo acá. ¿Y por qué vamos a ir a juzgar a la otra persona injustamente? Fíjense, miren, juzgar no está mal si lo hacemos de manera justa. Si mi hermano está a punto de caer y yo lo dejo, estoy haciéndole un mal. Y si le digo, ¿sabes qué? Estás mal, levántate, corrígete, etcétera. Sí, lo estoy juzgando, pero no lo estoy juzgando injustamente. Lo estoy juzgando para ayudarlo. Una cosa es criticar y otra cosa es juzgar. Y aquí está hablando Pablo de estar criticando a los demás. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor también no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Esa es la idea. La idea aquí, mis hermanos, es que la Navidad es un festejo que cualquier gente... Miren, yo crecí entre puros agnósticos y ateos europeos. Toda mi familia del lado de mi mamá, puros agnósticos. Pero ¿saben qué? Celebrábamos la Navidad. Pero sin Cristo. Usted puede festejar lo que quiera, el día que quiera, y dejar a Cristo de lado, y usted como cristiano puede agarrar y festejar todos los días de su vida y vivir como si Cristo no existiera, pero en Navidad sí decir, uy, sí, el nacimiento de Jesús. Está siendo igual de pagano que a los que critican. Porque lo que quiere Dios es nuestro corazón. Lo que le importa es nuestro corazón, y de nada sirve que todo el año nos portemos como que Dios no existe, y en Navidad sí, uy, sí, Jesús nació, aleluya. Eso es hipocresía, y eso es de lo que Pablo critica y lo que la Escritura critica. Ahora, este día para mí es importante porque al saber este tipo de historia, podemos... Miren, no saben cuántas conversaciones he tenido de la gente. Oye, usted festeja Navidad. Ahora que estaba en el avión, ¿qué? Dice, ah, ¿dónde vas? No, pues voy de regreso. Mi esposa está ocupada ahorita en la obra y esto. Ah, ¿sí qué hacen? No, pues de la Navidad y esto y otro. Oh, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes ahí? Bueno, pues festejamos. Y ahí se da para conversaciones. Entonces, cualquier cosa que... Mire, Pablo decía, yo me voy a hacer de todo y de todos para poderles testificar de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que... Y yo sé que muchos de ustedes participan en esto que estamos haciendo. Toma mucho tiempo de inversión, lo que estamos haciendo, de sacrificio, de cuidado. El pastor Brent, ahí en la mañana, ponía... Uy, mi hija me dice que lo mejor de la obra va a ser que... Cuando termine ya voy a tener a mi papá de regreso. Son sacrificios que están haciendo muchas personas con la familia y debemos aprovecharlo. Y el nacimiento de Cristo, yo no sé ustedes, pero creo que vale la pena festejarlo, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Y los dejo con este pensamiento, dice Lucas 2:14, el Salvador ha nacido, gloria a Dios en las alturas, y... Finalmente dice, y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús quiere decir Dios salva o salvación de Dios. Para nosotros que sea esto un festejo de que Dios vino al mundo a salvarnos y a darnos vida eterna. Y eso vale la pena ser festejado.